Terramar. Conversaciones sobre ecología, biodiversidad y ambiente. Terramar con Rodrigo Reyes.
Terramar. Bienvenidos a una nueva edición de Terramar. Les habla Rodrigo Reyes. El día de hoy platicaremos sobre investigación y desarrollo de medicamentos de origen vegetal.
Un comentario.
Hoy día existe un renovado interés en la sociedad, tanto a nivel mundial como nacional, para contar con alternativas naturales para la atención de la salud. En este contexto, surgen desde hace varias décadas los fitofármacos. Estos son medicamentos derivados de plantas medicinales, principalmente extractos valorados química y farmacológicamente. Su actividad terapéutica ha sido comprobada científicamente y pueden tener diversas ventajas tanto para el paciente, así como para la biodiversidad, el ambiente, la economía y la sociedad. México posee la capacidad para realizar investigaciones científicas y desarrollar fitomedicamentos, pero se necesitan mayores esfuerzos públicos y o privados para ponerlos a disposición de la población.
Y para abordar este tema tenemos como invitado al doctor Alejandro Samilpa Álvarez. Bienvenido, doctor.
Gracias, Rodrigo.
Les platico brevemente sobre nuestro invitado. El doctor Alejandro Samilpa Álvarez es químico maestro y doctor en ciencias químicas por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Realizó una estancia postdoctoral en química farmacéutica en la Universidad de Salamanca, España. Es investigador del Centro de Investigación Biomédica del Sur del IMSS en Xochitepec, Morelos, del cual actualmente es director. Pues doctor, un gusto, como lo decíamos, que esté participando en esta edición. Y quisiera preguntarle, ¿qué son los fitofármacos o fitomedicamentos? ¿En qué se parecen a los medicamentos alopáticos y a las plantas medicinales?
Si lo vemos desde el punto de vista oficial, Rodrigo, te podría decir que la Secretaría de Salud define a estos medicamentos como aquellos productos elaborados con cualquier parte de una planta, así como sus extractos, tinturas, jugos, resinas y aceites, que están presentados en una forma farmacéutica y cuya eficacia y seguridad terapéutica ya ha sido demostrada científicamente. En este contexto, el reglamento de insumos para la salud también incluye la incorporación de excipientes y aditivos en su formulación. Con esta definición podemos identificar que los medicamentos herbolarios se parecen a los alopáticos en que cumplen con los procesos de reproducibilidad farmacológica, química y clínica, pero difieren en los fitomedicamentos ya que no están asociados a principios aislados o químicamente definidos, ni aquellos que son propuestos como inyectables. Entonces, esta podría ser la diferencia entre unos y otros. Quizás otra diferencia o una forma de separarlos es que estos medicamentos sea su uso clínico, ya que en el caso de los fitomedicamentos, estos se prescriben principalmente como profilácticos.
Muy bien, doctor. Ahora, adentrándonos un poco más, ¿qué ventajas tienen los fitomedicamentos para el paciente? Bueno, verlo también desde la perspectiva de la biodiversidad, el ambiente, la economía y la sociedad.
Sí, fíjate que en el caso del paciente, como ya lo hemos mencionado, el uso de estos medicamentos de origen vegetal regularmente se realiza en la etapa preventiva de las enfermedades, en donde puede actuar por diferentes mecanismos de acción, ya que cuenta con varios constituyentes químicos que podrían estar ejerciendo efectos benéficos en su conjunto. Por ejemplo, un mismo fitofármaco puede actuar como antiinflamatorio, como antioxidante o como gastroprotector. Por otro lado, la aceptabilidad o popularidad que están alcanzando este tipo de medicinas puede generar un mayor apego al tratamiento clínico. Y esto, por supuesto, que va a mejorar los resultados esperados. En la biodiversidad, el desarrollo de medicamentos herbolarios es muy importante, ya que requiere mucha investigación e implementación de calidad desde el cultivo hasta la preparación farmacéutica. Por lo tanto, se estaría pasando de procesos de recolección de material vegetal silvestre a cultivos controlados, evitando así la posible devastación de especies medicinales que pudieran estar en peligro de extinción. Con relación al ambiente, los procedimientos más utilizados para la obtención de extractos, como son jugos, aceites y otras materias primas a partir de plantas, utilizan regularmente soluciones de etanol o de otros disolventes orgánicos de baja toxicidad para el ser humano. Si lo comparamos con los procesos de síntesis orgánica de principios activos, estaríamos hablando de una menor contaminación ambiental. En este sentido, te comento que el IMSS está realizando desarrollos a partir de extracción de CO2 supercrítico, con lo que reducimos todavía más el uso de tóxicos ambientales.
Mira qué interesante.
Fíjate, en la parte económica es fundamental, ya que en México existe una gran diversidad de especies vegetales y muchas de estas son utilizadas en una vasta medicina tradicional. Incluso en estos tiempos se me ocurre que podrían surgir programas sociales derivados, por ejemplo, del de Sembrando Vida, a una opción dentro de las plantas medicinales que pudiera llamarse incluso Sembrando Salud. Yo creo que el desarrollo de un medicamento herbolario de origen mexicano impactaría en el sector agrónomo con la domesticación de especies vegetales, en el químico con la generación de extractos estandarizados con mayor valor agregado y en el farmacéutico con la producción de un medicamento de este tipo. Finalmente, en el desarrollo de medicamentos impacta a nivel social, ya que seguimos teniendo incrementos en la epidemiología de casi todas las enfermedades que afectan con más frecuencia a los pacientes. Por esto, siempre va a ser necesario contar con tratamientos clínicos que coadyuven en el control de estos problemas de salud. Además, los medicamentos son productos de alto impacto cuyas utilidades pueden servir para una reinversión constante que hagan más sólida la investigación preclínica y clínica de las plantas medicinales mexicanas.
Doctor Alejandro Samilpa, usted actualmente dirige el Centro de Investigación Biomédicas del Sur del IMSS. Este ha trabajado desde hace muchos años en fitomedicamentos. De tantas investigaciones que ha realizado, ¿nos podrá dar un ejemplo y qué han logrado?
Te comento que llevamos en Morelos una historia de más de 35 años en los que han surgido varias generaciones de estudiosos de las plantas medicinales. A mí me tocó formar parte de la tercera generación y después de 20 años en el CIBIS me está tocando dirigir a este grupo de investigadores entusiastas que pasamos desde estudios etnobotánicos, farmacológicos, químicos, biotecnológicos, toxicológicos, farmacocinéticos y diseño de medicamentos, hasta las investigaciones clínicas, cuyos resultados de eficacia y seguridad terapéutica nos permiten entrar en esta clasificación de medicamentos herbolarios. En realidad, tenemos varios ejemplos que han pasado por todas estas etapas que realizaron los investigadores de la primera generación con el medicamento de Psyllium guajaba, que actualmente podemos encontrar en las farmacias con el nombre de Cugecin. Uno de los medicamentos desarrollados por la segunda generación corresponde sin duda al ansiolítico de Galfinia glauca. Este fitomedicamento todavía no está disponible, sin embargo, su evaluación clínica ha permitido que una cantidad importante de derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social hayan sido beneficiados con su tratamiento. Finalmente, otra de las especies medicinales que han logrado demostrar eficacia y seguridad terapéutica en varias enfermedades dermatológicas corresponde a Ageratina pichincensis, con la que se han podido tratar diferentes micosis, candidiasis, incluso heridas de pie diabético.
Pues muchas felicidades y qué gran trabajo están realizando. Ahora bien, durante el 2020 y lo que llevamos del 2021, el mundo se ha enfrentado a una pandemia sin precedentes. Buena parte de la población se ha enterado sobre la investigación y desarrollo de vacunas y medicamentos. Esto requiere gran capacidad científica e inversiones. Por ejemplo, en la Universidad de Boston indica que un fármaco alopático innovador requiere invertir pues $2,500 millones y por lo menos 14 años de investigación. En este contexto, quisiera preguntarle, doctor, ¿es viable desarrollar fitomedicamentos, en especial en México?
Sí, por supuesto, esto que mencionas es muy cierto y lo podemos corroborar con los tiempos que el Instituto Mexicano del Seguro Social ha requerido para cada uno de estos desarrollos. Por ejemplo, te puedo mencionar que los primeros estudios de la guayaba iniciaron a mediados de los 80s y fue hasta finales de los 90s cuando se planea su desarrollo farmacéutico y hasta los primeros años de este milenio cuando se da el salto a su distribución comercial. En el caso de la Galfinia glauca, el principio activo, que es un norsecotriterpeno al que denominamos GB, fue publicado en 1992. Y aunque ya tenemos todo este paquete tecnológico, seguimos en el proceso de la transferencia tecnológica, ya que depende de los expertos en esta área para que este tratamiento pueda pasar a su producción industrial. Estos ejemplos y otros como el de Ageratina pichinchensis para enfermedades dermatológicas, Hibiscus aftarifa como antihipertensivo, o Cecropia obtusifolia y Marrubium vulgare como antidiabéticos, o Esfalalsa angustifolia como antiartrítico, son claros ejemplos de que el Instituto Mexicano sí ha podido cumplir la meta de desarrollar medicamentos útiles para el tratamiento de las enfermedades que afectan a una proporción muy importante de la sociedad mexicana. El tema de la inversión requerida es muy sensible, ya que todos estos logros fueron obtenidos mediante el financiamiento federal a través de la misma institución, así como el apoyo de otras fuentes de financiamiento como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Sin embargo, la desaparición del Fondo de Investigación en Salud, derivada por la desaparición de los fideicomisos, se ha convertido en un verdadero reto para nosotros, ya que tenemos que encontrar de inmediato la forma de sustituir a dicho ente administrativo que nos permita manejar los fondos que podemos obtener a partir de las diferentes convocatorias, ya sea institucionales o federales.
Pues bueno, que ya conociendo este dato, pues importante que se tenga, pues vaya presente. Doctor, estamos por terminar y pues vaya, esta conversación parece que pues México sí está preparado científica y tecnológicamente para hacer fitomedicamentos. ¿Qué falta hacer? ¿Qué acciones le sugeriría a los tomadores de decisiones? Es decir, vaya, a los políticos.
Así es, Rodrigo. Tienes toda la razón. México cuenta con toda la masa crítica en cada uno de los eslabones requeridos para la producción de medicamentos herbolarios de origen mexicano. Primero, somos uno de los pocos países con la mayor flora que existe en el mundo, y si consideramos que el ser humano siempre ha resuelto sus principales problemas de salud con lo que tiene a la mano, es muy lógico encontrar que también tenemos una medicina tradicional muy robusta, como una lista de plantas medicinales que están en espera de ser estudiadas. La parte académica enfocada al estudio de los productos naturales también cuenta con una amplia experiencia en las diferentes disciplinas requeridas para esto. De hecho, la gran mayoría es el Estado el dueño de los desarrollos tecnológicos que han sido obtenidos a través de apoyos tanto del IMSS como de CONACYT. Por lo tanto, te comento que al interior del Seguro Social ya se están generando las condiciones para llevar a cabo la transferencia de esta tecnología. Esto obviamente se ha logrado con el apoyo de todos los entes alrededor de la investigación al Instituto Mexicano del Seguro Social. En nuestro caso ha sido un poco más fácil debido a que cada uno de nuestros delegados nos ha apoyado en el desarrollo de esta investigación, ya que cuando nos visitan identifican inmediatamente el valor que tenemos como centro de investigación.
Muy bien, doctor. Pues bueno, le agradecemos muchísimo por esta entrevista. Espero tener la oportunidad de hacer una más con usted. Le agradecemos mucho.
Al contrario, Rodrigo, fue para mí todo un lujo y un honor haber tenido esta conversación contigo. Muchas gracias por tu invitación.
Bueno, pues muchas gracias, doctor. Y de la misma manera, agradecemos a nuestros radioescuchas e invitamos a que sigan la retransmisión de este programa a través de nuestra página, que es en Facebook Terramar Radio, o a través de nuestra web, que es www.radiociencia.com.mx. Nos escuchamos hasta la próxima. Buenas tardes.
El IMER presentó Terramar.